Tenemos en la línea al señor ministro del Interior. Si usted quiere, nos gustaría mucho que continuara aquí en la entrevista por si tiene alguna inquietud concreta. Señor ministro Luis Fernando Velasco, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo, a toda la mesa de trabajo y obviamente a los oyentes y al señor director de la FLIP. Un muy afectuoso saludo.
Ministro, ayer usted le contestó a Manolito Salazar, un reconocidísimo colega, en el sentido cuando él se quejó de la expedición del decreto, le contestó más o menos lo que hemos hablado con Jonathan, en el sentido de que todo gobierno suele expedir este tipo de decretos en materia de comunicaciones y de ejercicio del periodismo y la información en época electoral. Pero lo que nos llama la atención es que en lo planteado por Jonathan, y reconociendo que usted tiene razón en eso, señor ministro, pues se cometen algunos de los mismos errores que cometió el gobierno de, por ejemplo, Iván Duque en la expedición de este tipo de decretos.
Me deja plantear un contexto, estimado Gustavo, a ver.
Sí, este siempre, decreto... siempre y cuando no nos coja ahora 20, ¿no?
Este decreto es un poquito más antiguo. Este decreto tiene más de 2 décadas y se publica cada... que hay un proceso electoral, y tiene razón el señor director de la FLIP, pues si hay errores o hay interpretaciones que puedan ser mal planteadas, este gobierno y particularmente el ministerio no tiene ningún inconveniente en sacar una circular o un decreto complementario, lo estamos revisando para hacer las claridades, pero eso tiene unas lógicas. El director de la FLIP, de manera amable y leal, ya ha explicado una de ellas. La idea no es fregar al ciudadano, pues que llega con su celular dentro de un puesto de votación y no dejarlo entrar con su celular, o incluso si dentro del puesto de votación nota algo irregular, que no pueda filmarlo y ayudarnos a controlar temas que no sean bien vistos. Lo que nosotros queremos es que el celular no se use para lo que lo usaban las mafias, si era decirle al ciudadano, entre, vote, tómele la foto al tarjetón, y cuando nos saca y nos muestre, cuando salga y nos muestre que sí votó por nuestro candidato, le pagamos el voto. Y en eso tuvo razón el gobierno, que prohibió esa práctica. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente aclarar que eso es lo que queremos. No queremos ni fregar al ciudadano, ni que no le dejen entrar un celular. Segundo, en el marco de esas filmaciones, que sí se pueden hacer en la mesa por parte de periodistas, pues simplemente se ha pedido algo que se ha hecho toda la vida, Gustavo. Yo no sé si usted, en la pasada elección, o hace 4 años, o hace 8 años, escuchó a alguno de los reporteros que hubo una censura en la información electoral en Colombia, porque entre otras cosas ha sido con el mismo decreto, casi que idéntico, de pronto una coma más, una palabra menos, o una palabra más, pero es el mismo decreto. En el tema de orden público tiene toda la razón el señor director de la FLIP. O sea, es imposible, si hay una información de orden público, tener que ir pues a buscar a la fuente para poder soltar la información, y ahí sí pues estaríamos evitando un trabajo periodístico. Lo vamos a aclarar. ¿Cuál era la idea? Lo que a mí me explicó Democracia cuando trabajamos ese decreto. La idea era que la información de resultados electorales solo lo diese una fuente oficial. Evidentemente no quedó con la redacción apropiada, y entonces buscaremos con circular aclararlo o con decreto mejorarlo. Pero sí quiero decirle, y yo creo que el señor director de la FLIP lealmente nos comentará, este decreto no solo lo subimos a la página web para comentarios, sino que lo enviamos en un chat que maneja Grace y la niña, la mujer, perdón, tengo el bendito vicio patojo de decirle a todas las mujeres niñas, y me gano una vaciada por parte de algunas personas que me hacen caer en cuenta que a algunas personas no les gusta ese término. Y entonces la periodista que maneja la relación con el resto de periodistas en el Ministerio del Interior, en el chat que tiene con los corresponsales, les mandó el decreto para comentarios. Nadie nos dijo, sentimos que con ese decreto no vamos a poder hacer nuestro trabajo. Y cuando lo colgamos, no vimos comentarios en particular frente a estos 3 artículos, muy seguramente, si hubiésemos recibido esos comentarios, los hubiésemos acogido y los hubiésemos corregido en su momento. Sí nos hicieron comentarios frente a otros temas, que los acogimos. De hecho, me cuenta el director de Democracia, del ministerio que está trabajando con la FLIP en otros apartados y en otras tareas que estamos acogiendo porque nos interesa, pues, por Dios, no somos nosotros los que vamos a venir, no, pues, a fregarle el trabajo a los periodistas. De manera que creo que son esas explicaciones. Hoy mismo he citado a la gente del ministerio recogiendo esas observaciones. Jale orejas porque esas observaciones estaban desde ayer en la mañana y solo me informaron a las 8 de la noche. Por supuesto, no me gustó nada que se hubiese demorado tanto la información, pero bueno, hoy vamos a reunirnos y la instrucción es que a través o de una circular o de una aclaración del decreto, quitemos los temores porque no es este gobierno el que quiera impedirle a los periodistas hacer su trabajo.
A ver, antes de que pregunten un par de colegas de la mesa, no sé si Jonathan Bock quiere hacer algún comentario sobre lo que dice el ministro.
Pues me acojo muy bien las palabras del ministro. Me parece que, por supuesto, es importante aclarar, ojalá también sea mediante decreto para que no se entienda que una circular puede tener menos peso, porque estos son puntos muy importantes. Y solamente un asunto para complementar lo que decía el ministro es que sí ha habido antecedentes y varios el día de las elecciones en los años anteriores, que precisamente por esta confusión que se genera entre directrices, pues los periodistas no pueden acceder a los puestos de votación, tienen alguna situación, un enfrentamiento físico con policías o con personal de la registraduría, precisamente porque no quedan claras cuáles son esas reglas de lo que sí puede hacer y de lo que no puede hacer. Entonces, me parece que lo correcto, por supuesto, es corregirlo. Nosotros no conocíamos de que se iba a sacar nuevamente este mismo decreto, por eso no pudimos hacer ningún comentario previo, y sí hemos hecho los comentarios en los años anteriores cuando, en el caso del gobierno de Iván Duque, se publicó prácticamente el mismo decreto, esos son comunicados públicos, haciendo las mismas salvedades que hacemos en este caso. Entonces, pues, ojalá sea esta la ocasión para que, una vez con estas correcciones públicas y en un nuevo decreto, pues ya no se vuelvan a repetir estos mismos errores.
A ver, Vanessa, le escucha el ministro Velasco.
No, es que yo quisiera decir, los dos temas puntuales que no me está quedando claro, ministro, si es que van a sacar una circular diciendo que esto no va a quedar como quedaba, es el orden público sin autoridad. Entonces, ¿eso qué implica? Que si llega a haber un atentado en algún sitio de Colombia y uno tiene las declaraciones de la gente que está viendo, de la información, pero resulta que ni el alcalde, ni el gobernador, ni el policía ha dicho nada, entonces, en teoría, como está en el decreto en este momento, pues no podríamos reportarlo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si vemos a Rodolfo Hernández votando y uno le quiere meter el micrófono y preguntarle, oiga, candidato, ¿usted por qué sigue haciéndose campaña para que voten por usted si finalmente pues usted ya no puede ser candidato? Con el decreto como está, tampoco lo podríamos hacer. Entonces yo lo que quisiera es que nos quedara claro que eso lo van a remover del decreto.
Dos cosas, Vanessa, si ve a Rodolfo Hernández votando, no le mete el micrófono sin permiso, pídale permiso primero.
Tener no, algún yo no tipo pido de permiso problema. Nunca, a nada.
Puede tener algún tipo no. Y segundo, no, Vanessa, tienes razón, y lo acabo de decir, en el tema de orden público es evidente y expliqué cuál era el sentido de la norma, el sentido es más, es por resultados electorales, pero si un periodista sabe que en la población de Montelíbano hay una casa de compra de votos y están haciendo un operativo, pues no va a esperar a que alguien le confirme, pues va a contar, o si sabe que en una población del Tambo que se llama Huisitó, las disidencias no están dejando votar, pues no va a esperar confirmación, pues tiene derecho a informar, ni más faltaba que nosotros fuésemos a parar ese tipo de informaciones, y es precisamente lo que estamos dispuestos a corregir sin ningún problema. El señor director de la FLIP ha reconocido aquí que no hizo comentarios previos a un decreto que se publicó previamente para comentarios y que se envió a todos los corresponsales que trabajan con el Ministerio del Interior, no que trabajan, sino que pues cubren Ministerio del Interior, nosotros somos su fuente, lo hizo Gracie. Ella tiene un chat donde permanentemente hace interlocución con los señores periodistas y eso lo hemos venido trabajando. Pero como le dije ahora, con el mejor de los ánimos no quiere este ministerio, y mucho menos el señor presidente y el gobierno, afectar el trabajo periodístico, y si tenemos que hacer un decreto que aclare, lo hacemos, no hay problema.
Perfecto, prueba superada. Diana, usted tiene una última inquietud sobre otro tema del que hemos hablado, incluso con el ministro ayer.
Ministro, es que ayer usted dijo que estaban mirando la posibilidad de las recompensas a votantes, y ya hoy para las 11 de la mañana ha citado una rueda de prensa para decir cómo va a funcionar. ¿Corrieron y cómo va a funcionar esto?
A ver, Diana, ven, te cuento. Este no es un tema que nació de un trino, como alguna gente pues amablemente lo planteó. No, este es un tema que viene trabajando el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía, de tiempo atrás. Si hay un delincuente que merece ser atacado, es el que compra votos, porque atrás de la compra de votos está la corrupción pública. El que compra votos quiere ganar una alcaldía, una gobernación o tener influencia en el gobierno nacional, para luego, acumulando, concentrando de manera irregular la contratación pública, poderse quedar con los recursos de los ciudadanos, y la plata que va para educación y salud no llega allá, sino que llega a los bolsillos de los que compraron votos. Eso lo tiene que tener claro el ciudadano. En el marco de eso, pues hemos planteado varias estrategias. Una de ellas, incentivos económicos al que nos ayuda a desestructurar las casas de compra de votos, que existen, la gente sabe que existen en algunos lugares de Colombia.
Esa es la parte puntual, porque hablamos ayer de todo este tema con usted. ¿Cuánto se va a pagar y cómo se va a pagar?
Eso lo informaremos a las 11 de la mañana en la rueda de prensa. No me chivié, Gustavo, porque si yo le cuento a usted, no. Los colegas me dicen, ¿ya para qué vamos?
No, pero ministro, adelantemos el cuento, más o menos cuánto se paga y cuál es el proceso, muy resumidamente.
No, va a ser, quiero ser honesto, todo el mecanismo lo viene trabajando la policía, lo viene trabajando la DIJÍN, la SIJÍN, bajo la coordinación del general Salamanca. Le hemos dado pues toda la autonomía a ellos, y ellos nos informarán cuál va a ser el procedimiento. Lo que sí quiero decirle es que solo en miembros de Policía Judicial hay más de 2.500 en este momento haciendo operativos. Esperamos dar unos golpes, porque ya hemos identificado algunas casas de compra de votos, ya nos han informado en algunos lugares unos movimientos inusitados de dinero. Déjeme contarle esto. Hay una cosa que llama la UIA, Inteligencia Financiera. Detectan movimientos de efectivo que sacan de los bancos. O sea, toda la plata en algún momento pasa por un banco. Entonces, claro, la ciudad que más mueve efectivo es Cali, la segunda Medellín, y es completamente lógico. Pero óigame bien, la tercera ciudad que más ha movido efectivo en las últimas semanas es Caucasia. No me digan que Caucasia va a mover más efectivo que Bucaramanga, que Cúcuta, que otras ciudades que tienen una realidad económica distinta. Entonces, algo está pasando en el Bajo Cauca antioqueño, algo está pasando. Entonces ya tenemos una serie de operativos en Montelíbano, que es en Córdoba, en Caucasia, y todo, averiguando qué es lo que está pasando, y tenemos una información que, si la confirmamos, pues daremos unos golpes a estos compradores de votos.
Bueno, ministro, entonces, ¿pago entre 5 y 10 millones?
Un poquito más, hombre, para animar a la gente. Un poquito más.
¿20 millones?
Gustavo, mándeme el corresponsal, hombre. El viático para el Transmilenio, ustedes pueden, allá llega la dirección de la policía.
Bueno, ministro, muchas gracias, muy amable.
Bueno, un abrazo, Gustavo.
Estamos pendientes entonces del anuncio de esa posibilidad de pagar a personas que denuncien la compra de votos. Julián, ¿qué está pasando en Soacha?
La situación...